La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
11 de la mañana, 10 minutos, como cada lunes, tiempo de Fuerte al Medio. Santi, muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Muy bien. Nos metemos, o seguimos en realidad, en los resultados electorales en la Ciudad de Buenos Aires para pensar este balotaje que se va a vivir el 19 de julio en la ciudad, a pesar de los 20 puntos de diferencia que consiguió Horacio Rodríguez Larreta sobre Martín Lusto.
Efectivamente, para mostrar cuán noventoso soy, le puse de título a la columna Más de lo mismo, más de lo menos, una vieja canción de Los Caballeros de la Quema.
Más de lo menos.
O por lo menos, no sé si la canción se llamaba así, pero el estribillo gritaba así.
Se llamaba Más de lo menos en La paciencia de la Lania, track número 5.
Exactamente. Bueno, los que crecimos en los 90 recordamos esa cuestión, que además implicaba creer que estábamos haciendo algo parecido a la revolución yendo a escuchar esas bandas a lugares espurios, ¿no?
Sí, sí, sí. Después cuando fueron a Parque Sarmiento se vendieron.
Exacto. O cuando pegaron con Avanti Morocha, de ese mismo disco, los insultábamos cuando la cantaban.
Mirá que sigo y te digo que cuando presentaron ese disco, además Iván Noble tenía una remera de los New York Yankees y ahí ya varios dijimos...
Este chico va a pegar una buena minita de las estrellas, dijiste vos. Torneo de 30 equipos, seguimos con esta cuestión. Ayer hubo una fecha súper importante, la fecha de los clásicos, podríamos decir, en este torneo de 30 equipos, es decir, en el calendario electoral desagregado, que mostró o arrojó tres triunfos locales con elementos y condicionantes estrictamente locales, a partir de los cuales cada uno de los ganadores llevó agua para su molino. Estamos hablando, por ejemplo, para su molino en el sentido de su estrategia nacional. El triunfo de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, que implicó un acto de relanzamiento de campaña de Mauricio Macri, articulado en dos presentaciones sobre las que analizaremos un poquito más adelante. El triunfo de Schiaretti en Córdoba, un poquito más ajustado de lo esperable, para un partido justicialista que enfrentaba una entente parecida a la que existe en la Ciudad de Buenos Aires y que genera múltiples preguntas, y que implicó, por ejemplo, la presencia de Massa allí, pero que se tuviera que comer el elemento de que cuando De la Sota, actual gobernador y precandidato, fuera presentado, dijeran el futuro presidente de los argentinos, De la Sota, con Massa ahí aplaudiendo una fiesta ajena. Y por último, el triunfo del partido justicialista en La Rioja, que tuvo a Scioli festejando allí. ¿Hay alguna lectura para hacer de la presencia de Scioli? Cuando hablamos de los elementos, los condicionantes locales, pensamos en que hace 32 años que gana ininterrumpidamente el partido justicialista en sus diferentes versiones las elecciones allí. Y algo de lo que hizo Scioli en el discurso haciéndose cargo de ese triunfo ayer, por ejemplo, saludando a Berna, que fue el triunfador de la interna del PJ en La Pampa, no son las PASO efectivamente, cuando Berna había ganado un enfrentamiento a un candidato estrictamente kirchnerista, cristinista, y que tuvo a la presidenta Cristina Fernández con el propio Scioli en un acto de campaña allí hace algunos días.
Ahí está un poco ya la vida propia que empieza a mostrar Scioli, ¿no?
Absolutamente, tenemos algunas ideas al respecto. Y en términos de recomendación de lectura, lean la nota de Carlos Pagni hoy en La Nación, sobre todo el último párrafo, es de una acidez espeluznante con pronunciación de la Z. En este escenario, en esta nueva fecha, rápidamente hacemos un análisis de los medios. Los medios no aportan al debate y no pueden aportar algo nuevo, efectivamente, a la construcción narrativa de el acontecimiento eleccionario. Más allá de que existe una sobrerepresentación de la elección de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las elecciones de las otras fechas del torneo de 30 equipos, ayer todos los canales, todas las señales de noticias, e incluyendo algunos canales de televisión abierta, tenían programación especial para una elección local. Es cierto, acá vive la mayoría de las personas, o en el área metropolitana vive la mayoría de las personas en esta distribución geográfica injusta que tiene nuestro país, y entonces tiene su propio peso, pero es un elemento para distinguir. Más allá de lo que pasa cuando se ponen a contar, es decir, cómo cuentan estas elecciones, utilizando algunos recursos tecnológicos, sobre todo TN, pero con información vieja, esto de pintar el obelisco diagramado con los colores de los porcentajes de los candidatos, etcétera, me parece que no aportan en términos de construcción de sentido y tampoco en términos de una narrativa atractiva. Pasemos entonces a la combinación de la lectura política y comunicacional. El primer impacto de las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, no el impacto comunicacional, sino el impacto político, es que Buenos Aires es una ciudad macrista. Hay claramente una confirmación de esta situación. El piso del macrismo es muy alto si pensamos que ayer ganó por tercera vez la primera vuelta para la jefatura de gobierno, que lo hizo por primera vez sin Mauricio Macri como candidato, que lo hizo enfrentando, entre otros aspectos, el desgaste de 8 años de gobierno, 2 mandatos de Mauricio Macri, y está oscilando el 45% de los votos concretos. Acá no estamos hablando de imagen positiva ni nada que se le parezca, estamos hablando de que el 45% del padrón fue y votó la continuidad del gobierno del PRO en la ciudad, y arañó, aunque va a perder un escaño, arañó otra vez sin poder conseguir nunca la mayoría en la legislatura. El macrismo temprano había dicho que ganaba la mayoría de la legislatura por primera vez, no es así, tenía 29 y va a tener 28 a partir del recambio en diciembre, más allá de que es holgadamente la primera minoría.
No ha tenido mayores problemas igual para gobernar con la minoría, conseguir casi todos los proyectos que quería, en acuerdos con lo que fue UNEN en su momento, y también con el Frente para la Victoria en otras ocasiones, ¿no?
Sí, y uno espera que en ese escenario tal vez sea más sencillo incluso para el año que viene, si se mantiene la agrupación ECO consolidada como tal. Hay mucha duda sobre ello, hay mucha iniciativa individual en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires respecto de ECO, pero veremos, hay 14 legisladores y 13 aproximadamente para la ciudad, para el Frente para la Victoria. Ahora, en ese sentido, y analizando tanto lo que sucedió en las urnas como lo que sucedió discursivamente, uno debe decir que el PRO es más que globos y chamuyo, como decía la presidenta en el cierre de la campaña de Recalde, que salió tercero. A mí me parece que el PRO es gestión y política, y que en parte por eso gana las elecciones, aunque por supuesto hay una construcción de marketing político que sobredimensiona ese partido construido para ganar, como sostiene el libro de Bomaro, Morresi, etc. Y digo esto, aun cuando por primera vez enfrentará un escenario que tiene un poquitito de incertidumbre respecto al resultado final, porque me parece que es posible pensar, lo más racional sería imaginar un triunfo holgado del PRO en la segunda vuelta dentro de 2 semanas, aunque por primera vez va a enfrentar a un candidato que no es el Frente para la Victoria, que entendemos tiene un techo muy bajo en el electorado porteño, y que aparentemente el voto del Frente para la Victoria podría generar algún vuelco, al menos reducir drásticamente la diferencia. No imagino una diferencia de 65 a 35 como fue el último balotaje en favor de Mauricio Macri. E insisto, gana haciendo política el PRO, gana en el territorio, y además esto se lee en los triunfos en todas las comunas. Es decir, el macrismo gana en todas las comunas las elecciones a jefe de gobierno. El primer impacto de la cobertura, insisto, insulsa, que realizaron los medios de comunicación, aunque expandida, ese es el otro elemento, es decir, todos los medios ayer hablaban de las elecciones porteñas, un poquito más de Córdoba y alguito de La Rioja, es que al momento en que ya no había 20 puntos de diferencia entre el PRO y ECO, el grupo Clarín, fundamentalmente TN, que es la usina de producción discursiva durante estos actos eleccionarios, salió a plantear la posibilidad de que Lustó se bajara de la contienda electoral del balotaje.
Lo mismo hizo América a las 6 de la tarde, 5 minutos. Ya había un videograf que hablaba del la condicional de que Lustó podía bajarse el balotaje.
Esto es muy fuerte porque claramente tiene una intencionalidad política, que es potenciar la candidatura de Mauricio Macri presidente. Yo creo, insisto, no está en duda la posibilidad de que el macrismo gane la ciudad con Rodríguez Larreta. Habría que hacer una explicación muy compleja para ver de qué modo podría capitalizar todos los votos del Frente para la Victoria. Es esperable. Ahora, los 7 puntos de la izquierda sumados entre lo de Bergman y lo de Zamora son absolutamente necesarios para que Lustó ganara una segunda vuelta. Realmente lo veo muy difícil. Seguramente crecerá mucho el voto en blanco o la impugnación, pero digo, supongamos, a pesar de todo, hay por primera vez incertidumbre respecto del resultado final. Sin embargo, lo que se intentaba era esto, marcar claramente que la celebración de ayer implicara el relanzamiento de la candidatura de Mauricio Macri, sumando un triunfo que no había obtenido en la elección de Santa Fe, que tiene que ver con alguna cuestión de cierta limitación que tiene el macrismo, que gana haciendo política en la Ciudad de Buenos Aires, pero hace agua por fuera de su territorio, no pudiendo construir efectivamente un proceso que lo derive en un triunfo. Analicemos un poquito el discurso, pero brevemente respecto de lo que pasó y lo que se dijo ayer. Es decir, ahora no analizaremos tanto de política, sino un poco de lo comunicacional. La primera aparición sin Macri fue novedosa. El PRO festejó por primera vez sin Mauricio Macri. No me refiero a cuando aparecen de a uno un par de funcionarios, sino cuando apareció la plana mayor que había ganado ayer. Esto la incluye a Patricia Bullrich. Este es un dato muy relevante a tener. Allí Rodríguez Larreta sostuvo que entiende la historia mirando para adelante, Y yo digo, porque lo hace bien, porque si mira para atrás se encontraría al frente del PAMI en el gobierno de la Alianza, por ejemplo. Entonces me parece que es un elemento a tener en cuenta. En un discurso pobre, precario y lleno de eslogans vinculado a esa construcción marketinera que se sostiene. Ahora, el macrismo, a mi modo de ver, se mostró poco convincente en la primera aparición y luego volvió a festejar. Fue algo extraño el regreso con Macri a la cabeza, la aparición pseudo festiva y su discurso de campaña. Que ahí me parece hay un elemento sobre el que vamos a volver de aquí hasta las PASO y en octubre, que es el eje del discurso de Macri, candidato a presidente. Yo creo que Macri hace campaña frente al fantasma de Cristina Fernández de Kirchner, que es una ausencia en la boleta. Y a mí me parece que eso es un error, porque el que está en el centro, el que va a estar en el centro a partir de agosto, es Scioli. Y Scioli no es Kirchner, y eso ya lo saben sobre todo los kirchneristas.
De hecho, Macri lo que hace ayer es hablar más que nunca en su vida. Habló 15 minutos de corrido, prácticamente más que en las aperturas de las asambleas legislativas, por ejemplo. Y dio una conferencia de prensa también distanciándose de Cristina, que dicen nunca habla con la prensa y es un monólogo cada una de las cadenas nacionales. Entonces es verdad que ahí, en ese tipo de elementos, vemos que pelea contra un fantasma.
Absolutamente. O sea, mi imagen es, Macri está en el centro del ring, lo llevaron sus capacidades, sus habilidades y sus triunfos, pero gira buscando el rival que no encuentra, porque el rival es un fantasma. De hecho, Scioli se parece más al propio Macri que al kirchnerismo en retirada, si podríamos plantearlo así.
Sí, me parece que hay una buena lectura del PRO en lo que es una jornada electoral y el tipo de cobertura que se da en los medios de comunicación, que es cada media hora tratar de generar una novedad. Me parece que eso no es menor como lectura política, sabiendo que hasta que no hay datos oficiales, la mayoría de los canales están viendo qué cuernos sacan, y si cada media hora le generás la salida a un funcionario diciendo algo, estás leyendo bien algo de la jornada, ¿no?
Absolutamente. Y a eso se vincula cierto éxito en la performance de el modo de elección, lo rápido que estuvieron los resultados. Cerca de las 9 de la noche estaba algo así como el 90% de las mesas escrutadas. Eso, para una lectura simplista de la mejora de la tecnología, es un elemento que capitaliza el PRO. Vayamos a la otra cuestión que tiene que ver con el desarrollo más profundo, que es la relación entre la comunicación y la política. Y ahí no digo que discutiremos con nuestro compañero Diego Stulwart respecto de su posicionamiento, pero sí intentaré aportar una idea para pensar esta trama bien compleja que implica este torneo de 30 equipos y este proceso electoral, que es la relación entre lo comunicacional y lo político. Siempre fue la política más importante que la comunicación, más allá de que la política ha incorporado prácticas, formas, estructuras, procesos, narrativas de lo comunicacional, del marketing comunicacional específicamente. Por eso Diego sostiene que compramos finalmente productos de agencias publicitarias más que discutir a candidatos. Y una lectura muy interesante que yo comparto es cómo después de 2001... estamos en un escenario en el que se ha desplazado del espacio público la política, es decir, de la calle, a las pantallas de los dispositivos móviles y los televisores. Esta fue una campaña de baja intensidad y estrictamente comunicacional. Todo pasó en los medios, no hubo un acto de campaña más allá de las visitas a los barrios de los candidatos. Pero digo, salvo el acontecimiento 2009, en donde podríamos habernos confundido, el triunfo de Narváez sobre Kirchner, que es efectivamente un producto comunicacional derrotando a la construcción tradicional de la política, yo creo que esta campaña es donde más claro va a quedar que es la política y no la comunicación la que disputa y la que incide en los comportamientos electorales. Es decir, se gana por la política, no se gana por la comunicación. Y a mí me parece que eso, por ejemplo, es el dilema, digamos, una demostración de esta idea, es el dilema que tiene Macri de el macrismo haciendo pata ancha y dominando la ciudad por lo menos 12 años y sin poder hacer pata ancha en ningún otro territorio, porque está imposibilitado de gobernar otra provincia. Y de hecho, frente a esa imposibilidad de construcción política, lo que ha intentado es poner por arriba figuras muy conocidas que le garanticen un piso para darle visibilidad. Lo fue Del Cel en Santa Fe, lo intentó ser Baldassi, que ni aportó en la discusión cordobesa. Ayer lo veíamos muy en el centro y no inocentemente a De Angeli, que es una figura extra pro claramente, pero que será el candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos en agosto. En ese sentido es que yo sostengo que si bien hay una incidencia en lo comunicacional en la política, efectivamente la política termina resolviendo la cosa. Y eso lo entiende claramente el peronismo en su forma inclusiva, es decir, todo lo que hay dentro de ese concepto. Yo entiendo que hacia allí vamos, es decir, estamos yendo a un escenario de kirchnerismo hacia el peronismo en su forma más tradicional. Scioli es una especie de peronismo licuado y kirchnerismo sin conflicto, lo cual sería casi un oxímoron, porque ¿qué es lo que tiene de kirchnerista Daniel Scioli? bueno, ha sido funcionario y ha estado en sus boletas todo el tiempo, pero Scioli es los Kirchner sin conflicto. Y sin conflicto hay kirchnerismo, es una pregunta que me hago. En ese sentido, entiendo que Scioli es un oxímoron, pero que ha entendido la forma con la cual se gana en octubre. Y eso se materializa en esta idea de su discurso ayer en La Rioja, sosteniendo el saludo a Berna, el saludo a Schiaretti, es decir, el saludo a todo lo peronista no kirchnerista, que él entiende estará bajo su ala el día en que se convierta, como yo creo, en el presidente de los argentinos a partir de octubre. En ese sentido, entonces, es que nos permitimos afirmar que vamos hacia más de lo mismo, más de lo menos, como decían los caballeros de la crema.
Nos queda un puchito, un bonus track, una parte para poder hablar de la ley Mordaza en España. Si te parece, Santi, escuchamos música y charlamos un ratito de lo que está pasando en España con la ley Mordaza. 11 de la mañana, 28 minutos, y antes de la tanda queríamos hacer alguna mención a lo que está pasando en España con la aprobación de la ley Mordaza, una violación directa a la libertad de expresión y también a las organizaciones que quieren manifestarse allí, ¿no?
Efectivamente, algo huele muy mal en España esta vez, en otra zona de Europa y no en Dinamarca. Es la ley de seguridad ciudadana que acaba de poner en vigencia el gobierno de Mariano Rajoy. El primero de julio, es decir, con el comienzo del mes, entró en vigencia esta norma que fue impuesta por el gobierno contra las movilizaciones y contra los distintos recursos que tienen las organizaciones sociales para manifestar sus visiones respecto de algún proceso político, económico o social. Se la conoce como ley Mordaza. No ha sido criticada demasiado por los medios de comunicación, que tienen relación bastante cercana con el gobierno de Rajoy, ni siquiera por el País, que es un medio que ha perdido claramente la brújula en términos ideológicos. ¿Qué hace la ley de seguridad ciudadana o ley Mordaza? Establece que las fuerzas de seguridad tendrán capacidad para imponer sanciones administrativas sin la orden de un juez ante la realización de una manifestación. Respecto de, por ejemplo, todo lo que prohíbe esta normativa. Es decir, la ley establece una serie de prohibiciones y cuando se lleva adelante una acción de las que están prohibidas, las fuerzas de seguridad pueden actuar sin que medie la orden de un juez. ¿Cuáles son esas prohibiciones? Está prohibido manifestarse frente al Congreso o al Senado porque esto podría perturbar la seguridad ciudadana. Esto está prohibido en momentos en que está sesionando el Congreso o cuando no está sesionando. Un ejemplo concreto, la marcha Ni Una Menos de hace un mes en la Ciudad de Buenos Aires es uno de los elementos que estaría prohibido por esta normativa. Está prohibido fotografiar a policías. Este es un elemento interesante. Podríamos hablar con los compañeros de Correpi o este tipo de organizaciones, porque ¿por qué está prohibido fotografiar a policías? Por la posibilidad que tenemos a partir de las tecnologías y los dispositivos móviles de dar cuenta de una acción ilegal por parte de la fuerza de seguridad.
Esto atenta directamente contra el medioactivismo desde sus orígenes, ¿no?
Definitivamente, y sabemos que la inverso no solo no está prohibido, sino que está expandido, es decir, la policía y la fuerza de seguridad tomando imágenes de los manifestantes. Está prohibido parar un desahucio. ¿Qué es un desahucio? Es sacar a alguien de una ocupación, por ejemplo. Está prohibido hacer una manifestación para evitar un desahucio.
Está prohibida básicamente Manuela Carmena con esto, que es la alcaldesa de Madrid, que ha ganado después de comenzar una larga campaña después del 15M, frenando desahucios, haciendo gala de sus conocimientos en derecho para poder ayudar a la gente que estaba siendo desalojada. Manuela Carmena es electa en Madrid y por lo que fue electa o por lo que la conoció la gente, hoy estaría prohibido en España.
Exactamente. Otra cuestión que podría vincularse a algunas organizaciones más conocidas mediáticamente, está prohibido protestar en las alturas. Esto claramente tiene que ver con ciertas protestas creativas de Greenpeace o este tipo de organizaciones que llevan adelante, no sé, colgarse de un gran rascacielos, etcétera. Y están prohibidas las resistencias pacíficas, por ejemplo, las sentadas, a las al avance de la fuerza de seguridad. Se establecen sanciones que van desde los 100 euros hasta los 600.000 euros, pero aquí el problema no es económico claramente, sino es el cercenamiento de la libertad de expresión ciudadana en condiciones de protesta que efectivamente no pasarán por la tabla de ninguna organización internacional de derechos humanos y de libertad de expresión. Lo cierto es que desde el miércoles pasado esta norma en España está vigente y no es un escándalo internacional por razones que desconocemos.
Hay también cuestiones relacionadas al uso de redes sociales, como difundir movilizaciones en redes sociales, todas cosas que pueden ser penalizadas, y no es menor la penalización económica, que es también, me parece, un modo de despolitizar los conflictos, ¿no? Porque si todo lo volvemos una multa económica y da lo mismo que tu perro haga caca en la vereda o no, que manifestarte, por ejemplo, por el aborto, estás de algún modo buscando despolitizar todo y volverlo únicamente una falta cívica, ¿no?
Sí, absolutamente. En ese sentido, yo lo que marcaba es que lo peor que tiene la norma no es que establezca penas económicas, sino el desplazamiento de la capacidad de manifestación. Estamos diciendo, por ejemplo, que en Argentina, luego de 2001, vemos que se desplaza la participación política desde la calle hacia los medios de comunicación, y aquí se está cercenando la posibilidad de protestar como reacción analógica, tardía y anquilosada
al 15M.
Exactamente, a los movimientos que desde 2004 en adelante han puesto en el espacio público la protesta como un eje central de la acción política.
Yo no dejo de ver una acción desesperada de Mariano Rajoy, que no creemos que vaya a durar demasiado, justamente por estándares internacionales de libertad de expresión y demás, y además porque ha perdido Barcelona, ha perdido Madrid, el PP. Me parece que en ese sentido se le viene una elección nacional con un Podemos en crecimiento, y que si lo que está ofreciendo es más de derecha, más censura y demás, no creo que tenga mayores resultados con este tipo de política, ¿no?
Absolutamente. Uno podría decir, ¿cuál es la relación que tiene esta normativa con nuestra vida cotidiana? Está ahí, a la vuelta de la esquina. En Argentina hay otra relación con la protesta social y con las movilizaciones, pero es un elemento para estar advertido. Cuanto más rápido caiga esta normativa, mejores elementos tendremos para seguir protestando.
Cada lunes, Santiago Marino en Fuerte al Medio.